Buenas tardes a todos. Doy las gracias al Padre Julio, a todos los sacerdotes, a toda la comunidad del Oratorio San Felipe Neri por permitir compartir con vosotros una experiencia de vida, la vida eucarística, tal y como Rocío, nuestros hijos y yo la vivimos. Y queremos compartir con vosotros parte de nuestra intimidad. Bueno, ¿qué es esto de la vida eucarística? Sin querer ser pretencioso y desde mi más humilde experiencia y pobre conocimiento, creo que es un dejarse hacer por Dios a través de María, un entrar en comunión con Dios desde María, recorriendo un camino centrado en el amor eucarístico de Cristo. Observando desde mi pobreza e insignificancia el misterio de Dios y la forma en que Él concreta su plan de redención hacia su criatura, aparece una figura sin la cual la restauración de la carne caída por el pecado original no hubiera podido realizarse, y es precisamente la figura de la Virgen María. Aquella mujer que con su fía, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pronunciada al arcángel San Gabriel, permite a Dios desplegar su amoroso plan en rescate de su humanidad caída. Un plan que se inicia con el nacimiento de María por Dios Padre, continúa con el fiat de María, al que le sigue la acción fecunda del Espíritu Santo en el vientre de María, encarnándose en ella la palabra de Dios, esa misma palabra que siglos antes se había dirigido a Abraham, a Moisés, a los profetas y al pueblo de Israel, y que ahora se concreta a través de María en la persona de Cristo. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Con qué delicadeza y complicidad abordan las tres personas de la Santísima Trinidad la figura de María! ¿Pero qué es dejarse hacer por Dios a través de María? Pues es iniciar un camino de la mano de María, recorriéndola con ella y junto a ella. El Verbo de Dios necesitaba de una madre para entrar en la historia de la humanidad. Y Dios escogió y preparó desde su santa intimidad a María. La misma mujer que al pie de la cruz nos dejó su Hijo, como legado, el testamento de la cruz. Pronunciando aquellas palabras desde su propia agonía. Madre, ahí tienes a tu Hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Acojamos a María en nuestra casa, en nuestro corazón. Pues si no la acogemos, ¿cómo puede fecundar en nosotros la acción del Espíritu Santo? Que se sirvió de María para darnos al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nacemos de la carne de una vida natural, y por el bautismo nacemos por la acción de la gracia santificante del Espíritu Santo en la realidad sobrenatural, a la que estamos llamados desde el principio, por la que Dios pone a nuestra disposición una madre, la misma mujer que escogió para que su Hijo entrara en la historia de la humanidad, la misma mujer que pone a Dios, que nos pone Dios, para que con ella podamos entrar en cada uno de nosotros en la eternidad santa de Dios y contemplar su santo y beatífico rostro. María no se constituye un medio para el hombre, sino un fin, perdón, para el hombre, sino un medio. Un medio legado por Dios para guiar a la humanidad en su destierro y poder alcanzar con su seguridad su último fin, a Dios mismo. Pues el hombre está hecho para amar a Dios y desde y hacia Él debe orientar su inteligencia y voluntad. Sin embargo, María es fundamental para el crecimiento espiritual, pues si todo ser humano al nacer nace como ser dependiente y necesita desde sus primeros días de vida del calor, del alimento y del amor maternal de su madre, y prolonga esa dependencia en mayor o menor medida hasta prácticamente el fin de sus días, nosotros igualmente cuando nacemos a la vida sobrenatural somos seres dependientes y necesitamos de una madre. Por eso Dios, en su divina providencia y omnisciencia, nos concede a María como madre nuestra. En palabras del Beato Maximiliano Kolbe, el recién nacido que es separado de la madre y mi alma mayor de su pecho muere de hambre. Del mismo modo morirá de hambre espiritual el que se aleja de la Virgen Santísima. El recién nacido no puede separarse de la madre, pues constantemente debe acudir a su pecho. Así recurramos nosotros a la Madre Celestial, siempre y en todas las circunstancias, en las horas tristes y en las alegres. Procuremos avanzar cada día más en el amor a la Inmaculada y recurrir a ella como hijos a su madre. Del mismo modo, San Bernardo y San Buenaventura dicen que para llegar a Dios tenemos que subir tres escalones. El primero, que es el más próximo y el más alcance a nuestra capacidad, es María. El segundo es Jesucristo y el tercero es Dios Padre. Es vital para que las almas puedan primero ponerse en el camino eucarístico y posteriormente crecer y preservar. Hasta el final, como decía el Santo Padre Pío, que éstas se acojan necesariamente al amor maternal de nuestra Santísima Madre, consagrándose al Inmaculado Corazón. En este sentido, la vida eucarística es un dejarse hacer por Dios a través de María, recorriendo un camino que va desde el corazón de María al corazón de Cristo. Esta es la verdadera vida eucarística, el verdadero camino eucarístico. A Jesús por María, al Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús por el Inmaculado Corazón de María. Por tanto, nuestra Santísima Madre tiene la misión de presentar y de preparar nuestro corazón, suscitar en él un santo amor a Dios y acercarlo a comer del fruto de la verdad y de la vida y a beber de las fuentes del agua viva que mencionaba Jesús a la samaritana en el pozo de Jacob. ¿Y cómo prepara la Virgen nuestro corazón? Como decía San Luis María Griñón de Montfort, pues como lo hizo en otro tiempo Rebeca con los cabritos que le llevó a Jacob, es decir, los mata, haciéndoles morir a la vida del viejo Adán, los desuelle y despoja de su vida, de su piel natural, de sus inclinaciones torcidas, del amor propio y propia voluntad y del apego a las criaturas. Los purifica de toda suciedad y mancha de pecado, los condimenta al gusto de Dios, y como solo ella conoce perfectamente en cada caso, el gusto divino de la mayor gloria del Altísimo. Solo ella puede, sin engaño, condimentar y aderezar nuestro cuerpo y alma a este gusto infinitamente exquisito y a esta gloria infinitamente oculta. La Virgen María, canal del Espíritu Santo y mediadora de todas las gracias, os suscitará hambre y sed de amor. Os preparará en dignidad para acercaros a la Sagrada Mesa y de su mano os llevará a comer y a beber de la verdadera comida y de la verdadera bebida, del cuerpo y de la sangre de su Hijo, la que os da la vida eterna y os asegura vuestra salvación y propia santidad. Si prescindimos de María, limitamos la acción fructífera del Espíritu Santo en nosotros y con ella dificultamos nuestro camino para llegar al Hijo, camino, verdad y vida, y sin él, el camino para llegar a la casa del Padre, nuestro destino final. Es necesario, imprescindible y vital el acogimiento en nuestro corazón de nuestra Santísima Madre para que la acción del Espíritu Santo sea fecundo en nuestro caminar hacia la casa de Dios Padre por medio del Hijo. Por tanto, las almas eucarísticas, almas que sienten una necesidad incontenible de amar y por tanto de acercarse a comer del fruto del amor y a beber de la fuente de agua viva, no podrían darse si no existiera el medio que suscitara en ella esa necesidad de alimentarse del amor. Y este medio no es otro que nuestra Santísima Madre, la Virgen María, nuestra primera columna de crecimiento espiritual. Pero ¿cuál es el alimento? No es otro que la Eucaristía. ¿Y qué es la Eucaristía? El mismo corazón de Cristo. En todos los milagros eucarísticos acaecidos desde el primero constatado en Tiziano en el siglo VIII hasta nuestros días, los estudios científicos realizados sobre ellos muestran que la carne y la sangre analizada corresponden con la carne y con la sangre de una persona viva. La carne se corresponde con un tejido de miocardio, músculo responsable de la propulsión de la sangre y por tanto de la vida. Esta es la segunda columna de crecimiento espiritual. El corazón. corazón de Cristo que se nos da para que renazcamos a una vida nueva, a una vida de gracia. Si por la primera columna la Virgen María nos prepara nuestro corazón, por la segunda columna Cristo modela y transforma nuestro corazón, va sustituyendo progresivamente los tejidos de nuestro corazón por sus tejidos, convirtiéndonos poco a poco en otro Cristo, para que al final de nuestra vida, de nuestro camino, seamos uno en Cristo con María, como Cristo es uno en el Padre con el Espíritu Santo. Y aquí cobra un significado especial las palabras de Jesús cuando dice: oír y entender. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre, pues lo que sale de la boca viene dentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios e injurias. Esto es lo que contamina al hombre. El corazón del hombre se rinde de ordinario a los atractivos del amor, mucho antes que a los dictámenes de la razón. Por eso el amor de Jesús arrastra, enajena y arrebata el corazón humano con tanta soledad y fuerza que dulcemente subyugado, el hombre queda a merced de Jesucristo, como los discípulos al ser llamados, como San Pablo. Cuando vencido exclama: Señor, ¿qué quieres que haga? Cristo, que experimenta en su propia persona la debilidad del hombre, la identifica en el mismo corazón del hombre, decide por amor a cada uno de nosotros quedarse con nosotros para donarnos su propio corazón, perpetuando así el sacrificio de la cruz, que cada día se renueva de forma incrementa en cada santa misa. Donde el altar se convierte en un nuevo Gólgota, y desde donde renuevan las palabras, resuenan las palabras de Jesús: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. ¿Y qué espera él, sino encontrar una correspondencia recíproca por cada uno de nosotros? Si Jesús llega al hombre con todos los dones y el recibo de su infinita bondad, lo hace para cautivar al hombre con la gratitud. Jesús ama a los que le aman con un amor de amistad. No os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer, y se digna llamarnos hermanos. Vosotros sois mis hermanos, dice María Magdalena. Diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La gratitud es el acto de amor más dulce al corazón más agradable a Dios. Es el tributo justísimo que debe pagar cada uno a su infinita bondad. Por eso la Eucaristía, que significa acción de gracias, es por sí mismo perfecto agradecimiento. Es Jesús mostrándose agradecido por nosotros a su Padre Celestial. Qué grande debe ser la gratitud del corazón humano en presencia de tanta bondad. Por parte de Jesucristo, al ver que es fin de la Eucaristía, de la Encarnación y del Calvario, agradeced de corazón a Dios Padre la donación que os ha hecho de su amado Hijo, no solo como vuestro Salvador en la Encarnación, como vuestro Redentor en la Cruz y como vuestro Maestro en cuanto a la verdad, sino sobre todo por ser vuestro pan de vida, vuestro filo anticipado, vuestra Eucaristía. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es realmente un trozo de cielo que se abre sobre la tierra, es un rayo de gloria de la Jerusalén celestial que penetra en las nubes de nuestra historia e ilumina nuestro camino. San Pedro Julián de Lemar decía: es transformar la vida del que comulga en su propia vida y en sus costumbres, obrando con la soledad del amor y sin violencia ni coacciones. La vida eucarística es un dejarse hacer por Dios a través de María, desde el corazón de Cristo, preparando nuestro corazón por medio del Inmaculado Corazón de María y dejar modelarlo por el Sacratísimo Corazón de Cristo. Si estamos llamados a ser santos, debemos desear desde este desierto del mundo la eternidad, saboreando y participando del banquete celestial. Si despreciamos ese santo alimento, despreciamos las cosas del cielo y despreciamos aquel por el que somos, nos movemos y existimos. Al tiempo que desvalorizamos el alto precio que pagó Cristo en su acto redentor por cada uno de nosotros. Buscad primero, como dice nuestro Señor, vuestra salvación, y el resto se os dará por añadidura. Pero nuestra salvación implica recorrer el camino que siguió Cristo. Por tanto, nuestro modelo es Cristo, y debemos hacernos cada uno otro Cristo. Pero para hacerse otro Cristo necesitamos de Él. No basta con padecer, o sufrir, o clavarse en la cruz, sino clavarse con Él, morir con Él y alimentarse de Él. Como decía San Pablo, si vivo, vivo por Cristo, y si muero, muero por Él. Para eso debemos de subir con frecuencia al Gólgota, de la mano de María. Primero para darle gracias a Él, a Cristo nuestro Señor, por lo que ha hecho por cada uno de nosotros y por el precio que pagó por nuestro rescate. Segundo, para morir junto a Él. Hemos de morir a nosotros mismos, desprendernos de nuestras miserias, vicios e inmundicias. Tercero, para contemplarle, llorarle y apreciar ese acto infinito de amor que acontece en el momento de la transustanciación. Momento culminante de la Santa Misa, cuando el cielo, junto a Dios Padre y el Espíritu Santo, la Virgen Santísima, los coros angelicales y la comunidad de los santos se abajan a la tierra para fundirse en torno a la realidad del Gólgota, el santo y perfecto sacrificio redentor. Y cuarto, para alimentarnos del mismo corazón eucarístico de Cristo, este corazón que fue traspasado por el soldado Longinos y desde el que brotó sangre y agua, fuente de agua viva por el que nace la Iglesia y por el que se hace, se renueva, se revitaliza y resplandece desde entonces, y con ella cada una de sus piedras vivas, nosotros. El Santo Padre Pío decía que el cristiano no podía pasar un solo día sin meditar la pasión de Cristo. Un santo contemporáneo que experimentó en vida la crucifixión de Cristo de forma literal, pues durante 50 años mantuvo los estigmas de Cristo en su cuerpo, y para quien el verdadero encuentro con el rostro de Cristo se produce en el Calvario. ¿Y cómo podemos meditar y contemplar en primera persona tan grandioso acontecimiento si no es precisamente en la celebración de la Santa Misa? El legado más apoteósico del amor de Dios hacia la humanidad venida. La Santa Misa que renueva la inmolación del Salvador sobre el Gólgota del altar y nos aplica personalmente todo el mérito del sacrificio de la cruz. Es el acto religioso más grande, meritorio y santo para el hombre, y el más glorioso para Dios. San Bernardo decía que el que oye devotamente la Santa Misa merece más que si se sacrificara haciendo una costosa peregrinación a Jerusalén y a todos los santos lugares, y diese todos los bienes a sus pobres. San Alberto Magno, del mismo modo, decía: el que celebra o asiste a una Santa Misa y reflexiona sobre su valor infinito y hace formal intención de dar con ella toda la gloria posible a Dios, merece más que si ayunara a pan y agua todo un año y que si se azotara hasta derramar toda la sangre de sus venas, o rezara 300 veces el Salterio. Siendo la Santa Misa como es, de valor infinito, bastaría una sola para reparar con gran sobreabundancia todos los pecados del mundo y liberar de sus penas a todas las almas del purgatorio. Sin embargo, este efecto infinito no se nos aplica en toda su plenitud, sino en grado limitado y finito, según las disposiciones de nuestra alma, por lo que no gana igual el que participa de la misa de una forma tibia y con poca devoción que el que de ella participa fervorosamente. Por medio de la comunión, Jesús se encarna en alma y cuerpo de cada fiel, pues tiene dicho que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. San Pedro Julián el Magno dice: a la puesta del sol siguen las tinieblas y cuando el sol se esconde hace frío. Si el amor a la Eucaristía se extingue en el corazón, se pierde la fe, reina la indiferencia. Y en esta noche de alma, como bestias feroces, salen los vicios a hacer presa en ella, acrecentándose el reinado del demonio a medida que disminuye la fe en la Eucaristía. Por eso la vida eucarística es un camino permanente de subida al Gólgota con María, un morir a nosotros mismos en la cruz con Cristo, contemplando y apreciando con agradecimiento el alto precio que pagó por nuestro rescate, y un renacer en Cristo, recibiendo de él su propio corazón. Únicamente recorriendo este camino, el alma puede recorrer su singladura con seguridad de no perderse, cumpliéndose en ellas las palabras de nuestro Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrancará de mi mano. O el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento se seca. La comunión es la más rápida y más perfecta conversión de un alma. Es el reinado de Jesús en el cristiano, siendo el cuerpo del que comulga su templo, el corazón su altar, la razón su trono y la voluntad su fiel siervo. Por la Eucaristía, paraíso del alma, es el Dios de la paz que viene a descansar en nuestra alma para reinar en ella. Es el lazo fraternal que une a los pueblos entre sí. Es el verdadero distintivo católico por el que se conoce al discípulo de Cristo. El grado en que la Eucaristía reina en un hombre o en un pueblo nos da la medida de su virtud, de su caridad y hasta de su inteligencia. El debilitamiento del reinado eucarístico trae consigo la decadencia, y la ausencia de este reinado es esclavitud, tinieblas de muerte, la noche horrible del sepulcro. Alimentad vuestra alma con la Sagrada Comunión, que es como la encarnación del amor divino en vosotros, a la par que el sustento de cada día en vuestro corazón. Santa Maravilla de Jesús decía: la infinidad de gracias que tenemos recibiendo al Señor cada día, Él se ha quedado aquí en el Sagrario para que le amemos, le imitemos, para ser nuestra fortaleza y consuelo. Dejar la comunión diaria sería dejar el remedio y privaros de la vida. Id siempre a la Sagrada Mesa, aunque sea arrastrándoos y sufriendo. Allí se os espera. Volveréis de ella curados como el paralítico de Siloé. La Eucaristía es la vida temporal y la vida celestial del Salvador, reunidas en un mismo sacramento. Mientras seáis alimentados por nuestro Señor, el demonio no os hará ningún mal, porque os sentiréis fuertes, fuertes y bien defendidos. Por tanto, no os alejéis ni siquiera por sentimiento de humildad de la Sagrada Mesa, y seguid fortificándoos con el pan de los fuertes. Haced como decía el santo cura de Ars: venid a la comunión, venid a Jesús, venid a vivir de Él con el fin de vivir por Él, y acercaos a ella como a la gracia máxima de vuestra santificación. Cual niños que nada tienen y cual pobres que necesitan de todo, y a quienes nuestro Señor quiere darse con toda predilección. La Eucaristía consiste en hacer ver al hombre el amor supremo de Jesús y en establecer en el hombre el reinado del amor de Jesús. Por el amor, el hombre hace reinar a Dios como soberano sobre su corazón y su vida, estableciéndose así entre Dios y él una convivencia divino-humana, que es el mismo fin de la encarnación del Verbo. De ahí que nuestro Señor Jesucristo dijera sobre la convivencia de Dios con el discípulo del amor lo siguiente: si alguno me ama, guardará mi palabra, Con mi palabra mi Padre llamará, y vendremos a él, y haremos morada dentro de él. Todo amor tiene su centro. El niño descansa en su madre, el amigo en el afecto del amigo, el avaro en sus tesoros o el sabio en la ciencia. Pero ¿cuál debería ser el centro del cristiano? El centro del cristiano debería ser aquel en el que continuamente repare sus fuerzas y alimente su foco de amor y sostenga su acción, le perfeccione y le satisfaga de todos sus anhelos de ser. Jesucristo, la Divina Eucaristía, es su morada de amor y el centro de la acción del cristiano. Cualquiera que actúe fuera de él queda paralizado o corre el riesgo de extraviarse, poniendo su centro de vida en el amor propio o en el amor del mundo. La señal con que se conoce que un alma permanece en su centro, Jesucristo nos la da cuando dice: donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Además de centro de acción, el amor de Jesucristo es centro de piedad, sobre el que San Juan nos dice: Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. La Santísima Trinidad viene a cohabitar con quien ama a Jesucristo. Es como un nuevo cielo, en que Dios se revela con toda la ternura de su corazón, ejerciendo en el alma una actividad personal y llena de amor. El que me ame, dice nuestro Señor, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Y dónde está Jesús para que con él podamos vivir y morar? Está en el cielo para la Iglesia triunfante y en el Santísimo Sacramento para la Iglesia peregrina, por lo que el alma no tiene que ir al cielo en busca de Jesús, pues no es ese lugar donde ahora ha de buscarle, sino donde hay que buscarle es en el Santísimo Sacramento. Una vez que el alma abandona el divino banquete al que fue llamado, su vida diaria debe ser una permanente acción de gracias, una continua adoración en espíritu y verdad. Jesús nos dice: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. A medida que van sucediéndose estos encuentros en la desnudez de la intimidad con su amado, el alma eucarística, en el modo en que va despojándose de su propia inmundicia y en su búsqueda permanente de la verdad, va modelándose el alma adoradora, que anonadada por la majestuosidad de su Rey y en el deseo de reparar el daño causado por sí misma y por la humanidad, encuentra el verdadero sentido a su propia existencia en la misma adoración a Cristo sacramentado. Es precisamente a través de la actividad de adoración por la que el alma irá encontrando su propia felicidad y verdadera libertad, que será plena cuando el velo eucarístico se levante y la doncella pueda ver la belleza y majestuosidad en todo su esplendor de su amado. El verdadero adorador debe conocer, amar y servir a Jesús en el Santísimo Sacramento. En una revelación a Santa María, a Santa Margarita María de Alacoque, Jesús le presentó su corazón herido, coronado de espinas y con una cruz encima, diciéndole estas palabras: tengo sed ardiente de ser amado de los hombres en el Santísimo Sacramento, y no encuentro casi nadie que se esfuerce, según mis deseos, en apagarla, pagándola con justa correspondencia. ¿Cuántos hombres, en efecto, aun después de haberla amado y adorado, vuelven a olvidarla? Llorad a los pies de Jesús, menospreciado de los suyos, crucificado en tantos corazones y abandonado en tantos lugares. El alma adoradora debe considerar la Sagrada Comunión como el medio mejor y más universal para alcanzar la santidad de Jesús. Debéis orar para que la luz de la verdad de Jesucristo alumbre a todos los hombres y pedir que vuelvan a la verdadera fe y a la verdadera caridad. Un buen hablador debe amar con predilección la humildad y la mansedumbre de corazón, pues el mismo Jesús nos dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y llevar a la práctica las virtudes cristianas, conformando con ellas vuestra vida. Por medio de esta actividad de adoración y del proceso de renovación interior a la que el alma se ve sometida, es cuando ésta pasa a constituirse, por la gracia de Dios, en instrumento de amor a Cristo, es decir, en apóstol eucarístico. Pero antes de iniciar su actividad apostólica, el Espíritu Santo completa en el alma eucarística y adoradora la obra del Padre y del Hijo, actuando por medio de un continuo fluir que vincula permanentemente la primera columna, la Virgen María, con la segunda columna, Cristo Eucaristía. Por eso el amor de los apóstoles no fue perfecto hasta que recibieron al Espíritu Santo. Su misión divina es la de formar a Jesucristo en sus discípulos, enseñarles interiormente su verdad, comunicándoles unción y amor, dándoles fuerzas para confesar esa divina verdad y ser sus testigos y fieles, valerosos ante el mundo, infundiendo en sus almas el Espíritu de Cristo para que vivan de su vida y costumbres y puedan exclamar como el apóstol San Pablo: en efecto, yo por la ley he muerto la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Desde este corazón renovado y transparentado por el mismo Cristo, agradecido en Cristo y modelado y conformado por la fuerza de un amor puro y sin límites, que se desnudó y se vació por amor a su eterna paso, humanidad reunida, será con el que el apóstol eucarístico, de la mano de María, alimentado por el alimento viático y guiado por la acción del Espíritu Santo, iniciará su misión apostólica. Pues como dice Jesús, de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Es de este modo cuando la vida eucarística del alma, hasta ahora oculta al mundo y constreñida a una relación reservada a la intimidad con su amado, se hace pública por un incontenible deseo de amor, al pretender llevar a otros la grandeza, maravillas y majestuosidad de su Dios, como la fuente de la vida y del amor perfecto, convirtiéndose desde ese momento en verdadero instrumento de amor, verdadera levadura de renovación eucarística. El apóstol de la Eucaristía muestra a Jesús vivo, lleno de gracia y de verdad en su trono de amor. Pues la verdad de Jesús no es perfectamente entendida sino cuando se la ve en la Eucaristía, así como en la fracción del pan conocieron los discípulos de Emaús al Salvador. Qué feliz, dice San Pedro Julián del Mar, aquel a quien la santa pasión de la Eucaristía inspire y enciende, quien no vive más que por el amado, y quien en todas las cosas no ambiciona otra cosa más que su reinado eucarístico. El fin de la vida eucarística no es otro que el de hacer reinar en nuestros corazones el Inmaculado Corazón de María, para que desde ella y con ella nuestro corazón se prepare para presentarse y recibir al Sagrado Corazón de Jesús, y con él instaurar un nuevo reino, el del amor, en el interior de cada ser humano, para creer en él, para crear en él un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues el reino de Dios nace y se configura en el propio corazón del hombre. En el recorrido de este camino, el alma de la mano de la Virgen Santísima va siendo modelada y educada en el arte de amar por aquel que es el amor perfecto, a través de un proceso de transformación y renovación continua en la que se hace alma eucarística, cada vez más dependiente de la fuerza de su amor, posteriormente pasa a alma adoradora del corazón eucarístico de Cristo, hasta llegar a convertirse en el verdadero apóstol eucarístico por Cristo Jesús. Acogeos a la verdad, dejaos hacer y modelar por la verdad, que la verdad se enraíce en vuestros corazones a través del santo alimento viático, pues con la verdad encarnada en vosotros viviréis como seres libres, el de la libertad, de sentiros hijos de Dios, pues como decía nuestro Señor Jesucristo, la verdad os hará libres, y con ella os iréis despojando de lo innecesario, hasta llegar a la propia desnudez de vuestro ser, como Cristo fue despojado de todo en la cruz, para que todo lo que haya en nosotros no sea nuestro, sino solo proceda de Él y desde Él, por el que somos, nos movemos y existimos, y con Él comencéis desde este mismo destierro a elevaros en espíritu en vuestro caminar hacia el cielo. Por último, me gustaría finalizar esta primera parte con una cita de San Felipe Neri: la devoción al Santísimo Sacramento y la devoción a la Santísima Virgen no son simplemente el mejor camino, sino que de hecho son el único camino para conservar la pureza. Bueno, todo esto que acabo de expresarles, aunque parezca harto difícil, no lo es. Únicamente basta con mostrar docilidad espiritual y dejarse llevar por la acción del Espíritu Santo. Les paso a describir ahora cómo empezamos, mujer y yo, a caminar en este camino que les he descrito someramente. Bueno, todo empezó en Fátima. En un viaje, pues, antes de conocer a mi mujer, realicé un primer viaje a Fátima con mis padres, en donde pues solicité a nuestra Santísima Madre, este año celebramos el centenario de las apariciones, que me concediera pues una mujer con la que pudiera formar una familia cristiana. No quería otra cosa, nada más que pedir eso. Y al año siguiente pues conocí a Rocío. Ese mismo año pues hicimos los dos una peregrinación a Fátima, durante la cual pues coincidimos con un grupo de la diócesis, precisamente un grupo de oración de la diócesis de Alcalá. Y la llevaba un sacerdote, dirigía el grupo un sacerdote, y a lo largo del Via Crucis pues estuvo reiterándonos varias veces que, bueno, pues que si realizábamos nosotros el ministerio que correspondía a España en el Rosario Internacional, en la Basílica, a las 12 de la noche. Y pues le dijimos, no, padre, no se preocupe, que no creemos tampoco. Al final, bueno, pues al final cedimos, ¿no? Y yo, bueno, pues nosotros somos 5 hermanos y mi madre pues tenía la costumbre de rezar el rosario todos en familia, como éramos 5, pues cada uno le tocaba un misterio y ella rezaba las letanías, ¿no? Pero como todo hijo, cuando sale de casa pues se olvida muchas veces de las tradiciones de la familia, ¿no? Y yo llevaba tiempo sin rezar el rosario. Y me puse bastante nervioso cuando recé el misterio. De hecho, de un sacerdote polaco que hablaba muy bien español porque había estado 3 años en el Cristo de Medinaceli, aquí en Madrid, ¿no? Y el hombre me decía, pero José, ¿estás nervioso? Y yo digo, sí, estoy hartamente nervioso. Total, que recé el misterio y cuando finalicé el misterio sentí como si me quedara solo, una soledad muy grande, un vacío enorme, y escuché en mi corazón, tanto tiempo te has olvidado de tu madre. Ese fue el pistoletazo de salida, es decir, ese fue el momento en que la Virgen Santísima, yo siempre dibujo, la escenifico siempre como una madre cuando suelta a los niños a un parque, ¿no? La madre pues está siempre vigilando a los niños, les va llamando, y los niños pues siguen jugando, ¿no?, entretenidos en el juego, hasta que ya escuchan su voz y van al regazo de la madre. Bueno, pues ese fue el camino, ¿eh?, el inicio del camino que yo inicié con Rocío, junto y siempre de la mano de María. Por eso la vida eucarística que nosotros hemos querido compartir con vosotros es precisamente ese camino recorrido siempre de la mano de María. Bueno, pues a partir de ese momento Rocío y yo comenzamos este camino de la mano de María y junto a ella. También nuestros cinco pequeños, que por agradecimiento pues a su maternal protección y a tantas caricias que nos ha dado, pues todos llevan el nombre de María. Junto a ella empezamos a rezar el Santo Rosario, al que se han ido incorporando pues todos nuestros pequeños, menos Pedro María, que todavía no habla bien, ¿no? Y junto a ella pues vamos a la Santa Misa diaria. Pues nuestra vida siempre la orientamos y la centramos en la Eucaristía, dejando todo lo que en ese momento estuviéramos haciendo para prepararnos todos para ese acontecimiento extraordinario. Una vez que llegamos a casa, pues volvemos a retomar las actividades, un poco caótico porque tenemos cinco hijos muy pequeños y tal, pero siempre todo centrado en la Eucaristía. La Eucaristía es la que nos ha ido modelando, nos seguirá modelando toda la vida, porque es un misterio de infinito amor, que no llegaremos a comprender, como dice la Virgen Santísima, ni incluso estando en el cielo llegaremos a comprender este misterio de amor tan grande. Es tanto el amor que sentimos en la Eucaristía que no hay un solo día, cuando por H o por B, pues las cosas se tuercen tanto que nos es imposible, pues por cuestiones médicas, hospitales y tal, el día no es igual, el día no se saborea igual. Nosotros los sábados tenemos la costumbre de escuchar siempre la misa de la mañana, porque la consideramos la misa de la Virgen, y cuando nos ha dado tiempo, nosotros vivimos en Valdemoro, y cuando no nos da tiempo allí, pues si hace falta recorrer 40 kilómetros, pues nos ha pasado alguna vez, hemos recorrido 40 kilómetros para escuchar la misa. No es un fanatismo, es simplemente un deseo. Es un deseo. Ese deseo no es nuestro, es un deseo que es una gracia, es un regalo que Dios nos concede. Por eso, como decía San Pablo, somos lo que somos por la misericordia de Dios. No por nosotros, sino porque Dios actúa en nosotros y obra en nosotros, nos concede sus regalos. Incluso cuando nos vamos de vacaciones, todo lo centramos en la Eucaristía. Nosotros nos movemos donde hay una iglesia, allí vamos y hacemos luego el recorrido turístico, o conocemos el pueblo, o la ciudad, o donde sea. Pero siempre todo encarnado en la Eucaristía. No es como un pétalo más de la flor, es el centro donde se sostienen todos los pétalos de nuestra vida familiar, nuestra vida personal, todo se encamina en la Eucaristía. No entendemos la vida sin la Eucaristía. Todo lo hacemos juntos, todas las actividades en la familia las hacemos juntos, porque es verdad que la Santa Misa la hemos podido participar con partida de la familia, pero siempre hemos preferido ir todos juntos a misa. Participar de este acto de amor tan grande en familia, porque como dice San Pío y Pedro el Chino, la familia que reza unida permanece unida. Comenzamos siempre nosotros el día, como todo cristiano, dando gracias a Dios. Por la tarde rezamos el rosario y asistimos a la Santa Misa. Lo que hace cualquier familia normal, cualquier familia cristiana, o al menos así lo entendemos. Que no busca grandes hazañas, sino que simplemente desea crecer en el amor a Dios. Y entendemos que este es el mejor legado que podemos dar a nuestros hijos. Y como dice San Juan Crisóstomo, tenemos que educar a nuestros hijos para que sean atletas en Cristo. También reconocemos humildemente que nuestro amor a la Santa Eucaristía no viene de nosotros, sino que es un don y un enorme regalo que se nos ha concedido del cielo. Y es precisamente ese agradecimiento y nuestro deseo de llegar al cielo el que nos mueve a buscar diariamente el santo alimento. Porque somos más miserables y necesitamos mucho más del amor de Dios. Y como dice nuestro Señor, sin mí no podéis hacer nada. Y con Él encontramos la fortaleza en la batalla diaria, en la alegría, en la cercanía con Dios y en las cosas celestiales. Y buscamos siempre profundizar en ese diálogo de amor con nuestro Señor. Todo es posible, y este camino eucarístico es posible hacerlo vida en cada uno de vosotros. Solo basta con abrir vuestro corazón para que el aire fresco del Espíritu Santo junto a María os vaya preparando, instruyendo y formando para los encuentros con el Señor. Estos encuentros que si se viven con emoción y plenitud, estad convencidos de que no os dejarán indiferentes. Iréis poco a poco introduciéndoos sin daros cuenta en este misterio eucarístico, hasta que al final lo hagáis centro de vuestra vida. Y tomándolo como centro, empezaréis a mantener un diálogo de amor con Jesús, como el que mantuvo con la samaritana en el pozo de Jacob, que se irá profundizando progresivamente a lo largo de vuestra vida, y que durante la misma seréis transformados en otro Cristo, porque habréis recibido un corazón nuevo, como decía Jesús: yo, Madre, todo lo hago nuevo, todo lo hago nuevo. El corazón de Cristo, que en cada Eucaristía se os ha dado como alimento de amor. Muchas gracias. Que Dios os bendiga a todos y que el Señor os suscite en vuestros corazones un santo amor a la Eucaristía.